Entonces vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Déjeme decirle que Dios creó a la mujer para que fuera ayuda idónea de su esposo. Pues lo primero que Dios espera que toda esposa cristiana haga es ser ayuda idónea. ¿Y qué es ser ayuda idónea? Lo vamos a definir para que no haya ninguna duda. Porque es muy importante para lo que vamos a estar viendo que nos quede claro desde el principio el concepto de ayuda idónea. ¿Para qué Dios creó a la mujer? ¿Para hacer qué? Ayuda idónea. Y ayuda idónea es ayudante. Ayudante, óigalo bien. Ayudante. Colaboradora. Asistente. Y no solamente ayudante, colaboradora o asistente, sino ayudante, colaboradora, asistente, idónea, útil, idónea, útil. La palabra ayuda idónea lleva implícito el concepto de compañera adecuada, complemento, compañera adecuada, complemento. Esos son las esposas y las esposas cristianas para sus maridos desde que Dios decidió crearlas para ser ayudas idóneas de sus maridos. La esposa fue diseñada, fue formada por Dios, tanto en su estructura física, en su cuerpo, como emocionalmente, para ser el complemento perfecto de su esposo. O sea, Dios vio que al hombre le hacía falta algo, que a los animales ya no les hacía falta, porque estaban en parejas. Dios vio que al hombre le hacía falta algo. Y esto es un complemento perfecto. El complemento perfecto de su esposa. ¿Para qué? Para adaptarse y para complementarlo. En otras palabras, la esposa es el elemento de equilibrio. Óyelo bien, no es cualquier cosa lo que es la esposa. Es el elemento de equilibrio en la vida de su esposo. Es complemento, es el elemento de equilibrio en la vida de su esposo. Para darte un ejemplo, ahí donde él es débil, ella es fuerte. Ahí donde él carece de sensibilidad, ella es tierna. Ahí donde él muestra vulnerabilidad, ella es fuerte. Ahí donde no hay una dirección clara para su marido, especialmente si es un esposo que no es convertido, que no es cristiano, que no puede acudir a Dios para buscar sabiduría de lo alto, entonces ella es complemento, ayuda idónea, con su opinión, con su idea, con sabiduría de Dios y humildad. Cuando vemos lo que la Biblia nos dice acerca de que Dios hizo a la mujer ayuda idónea del varón, vemos que la mujer ocupa una posición clave dentro del matrimonio, ocupa una posición clave dentro de la familia, dentro del hogar. El hombre, dice Dios, no estaba completo hasta que creó a la mujer. Ciertamente, no estaba completo hasta que creó su ayuda, su colaboradora idónea, su complemento y aquello que le es de equilibrio, el elemento de equilibrio. Y si vemos esto, yo creo que a todos nos queda claro que en ningún momento, la Biblia y lo que ayuda idónea es, no nos da la idea de esposa esclava. O sí nos da la idea. Para nada. Al contrario. El ser esposa no se trata de una posición pasiva, sino una posición vital. Y por tanto, como es vital, debe ser activa. Déjenme decirle que la palabra ayuda de ayuda idónea de Génesis 2:18 es la misma palabra que se usa para indicar que Dios es nuestra ayuda. Y eso es muy interesante, para que veamos el papel de la mujer en el matrimonio, en el hogar, en la familia. La palabra ayuda de Génesis 2:18 es la misma que se usa para indicar que Dios es nuestra ayuda. Por tanto, la esposa debe ser el mismo tipo de ayuda para su esposo, como es Jesús para su iglesia. ¡Qué importante! La esposa debe ser, para el esposo, el mismo tipo de ayuda. Y Dios la ha capacitado para ello, la creó para ello, y la ha capacitado para ello. El mismo tipo de ayuda de lo que el Señor Jesús es para su iglesia. ¿Cómo saber cómo ser ayuda idónea? Esa es la pregunta que surge. ¿Cómo saber si yo estoy siendo ayuda idónea de mi esposo? ¿Cómo una esposa cristiana puede saber si en realidad está siendo ayuda idónea de su esposo o no, para corregir lo que no esté haciendo como ayuda idónea? Bueno, creo que más de un libro se habrá escrito al respecto. Sin embargo, la Biblia es nuestra mejor fuente de referencia. Yo quisiera que la Biblia fuera hoy y en cada momento nuestra fuente de referencia. Y yo quisiera que buscáramos en la Biblia una descripción de una ayuda idónea. ¿Ustedes creen que en la Biblia podamos encontrar una descripción de una ayuda idónea? De una mujer que sea el complemento idóneo de su marido y cómo debe de actuar. ¿Ustedes creen que en la Biblia pudiéramos encontrar una descripción de esta mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde? Salmos, pero Proverbios. Hay un proverbio en especial. ¿Cuál? El 31. Proverbios 31, del verso 10 en adelante. Lo voy a leer en la versión que todos tenemos, la Reina Valera, 1960, pero posteriormente lo estaré leyendo en la Biblia Nueva Versión Internacional, que luego, pues, parafrasea los versículos y nos da quizás una interpretación más clara. Dice así, Proverbios 31, del verso 10 en adelante: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Qué piropo, ¿verdad? Creo que ningún hombre podrá haberle dicho quizás a su esposa un piropo como este, como el que Dios le está dando. ¡Qué cumplido! Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa, su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y para esto quiero que nos imaginemos un baúl, un cofre, lleno de todo tipo de piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, cosas de plata, cosas de oro. Imagínate un cofre lleno de ellos, lleno de piedras preciosas, metales preciosos. ¿Sabes qué dice Dios? Mujer virtuosa, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Y dice en la Nueva Versión Internacional, es más valiosa que las piedras preciosas. Luego dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Yo quisiera, con un poco de paciencia de ustedes, empezar a estudiar una serie de características. ¿Cuántas? No lo sé. 15, 16 características que están aquí en Proverbios capítulo 31 del verso 10 al 31. Acerca de una mujer virtuosa, acerca de una ayuda idónea. Y quisiera comenzar la primera característica. La primera característica está en el verso 11 de Proverbios 31 y dice así: el corazón de su marido está en ella confiado. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La Nueva Versión Internacional dice: su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Quizás algunas de ustedes estarán pensando: hermano, la verdad es que yo, antes de convertirme a Cristo, hice las cosas a mi modo, a mi manera, conforme a mi voluntad, no conforme a la voluntad de Dios, conforme a mi sabiduría, porque yo era sabia según el mundo, no conforme a la sabiduría de Dios. Era una persona soberbia, terca, obstinada, de modo que hoy mi esposo, a la verdad, duda de mí. Esto podría suceder. Hay una mujer que está recién convertida, que ama a Cristo, que ama a su marido, que el Espíritu de Dios está en ella y le está guiando a ser esta mujer virtuosa, esta ayuda idónea, y le está dando el poder para hacerlo, pero quizás no pueda decir: mi marido confía plenamente en mí, porque la regaron. Bueno, ¿ya le pediste perdón a eso de todo corazón? ¿Ya le pediste perdón a tu marido? Bien, solo es cuestión de tiempo. Él, que quizás no sea convertido, pero sí mira las cosas y piensa y analiza y medita lo que ve, muy pronto se va a dar cuenta que hay un cambio en esa esposa, que ya no es una mujer que quiere hacer las cosas conforme a su manera, sino que quiere hacer las cosas conforme a la manera de Dios, conforme a la sabiduría de Dios y conforme a la voluntad de Dios, que le manda que sea una mujer sujeta a su marido, que sea una mujer que se deje guiar por su marido, que sea una mujer dócil, que sea una mujer mansa. Sí, que se sujete a las direcciones y a las indicaciones de su esposo, orando que Dios dé a su esposo sabiduría para que tome las mejores decisiones en beneficio de su familia. El esposo pronto tiene que notar que su mujer ya no es soberbia, sino que es humilde, ya no es terca, obstinada, sino que es humilde. Inmediatamente el esposo nota eso. Pues si esta no se me puso al brinco, ¿qué le pasa? Antes, para todo me llevaba la contraria. Mi mujer era del grupo de personas que estaba a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor toda la vida. Toda la vida. Es más, ya ni le decía nada, ya ni le pedía nada, porque sabía que lo iba a hacer a su modo, no como yo decía, a su tiempo, no al tiempo que yo indicaba. Es más,
no se sujetaba. Y aunque hacía las cosas, no se sujetaba porque las hacía como ella quería y a su modo, y no como yo le indicaba. Muy pronto el marido va a ver que su esposa convertida es una mujer humilde. Humilde, es una mujer humilde. Porque es pobre y humilde de espíritu. Porque tuvo que ser pobre y humilde de espíritu para convertirse. Porque esa pobreza y humildad de espíritu fue necesaria para su conversión y es necesaria para vivir en Cristo cada día. Y esa pobreza en espíritu y esa humildad es lo que hace que también sea humilde y dependiente. Pobre y humilde, dependiente y humilde, sumisa y sujeta a las instrucciones de su marido. Se deje guiar por su marido. Y el marido quizás no entienda de lo que es ser un pobre y humilde en espíritu para con Dios, para convertirse y para perseverar cada día en Cristo. Pero sí debe entender que su esposa ya no es la misma, que es distinta. Sí, mi amor, ¿cómo no, mi amor? ¿Qué dijiste? Que sí, mi amor, que te lo voy a hacer, mi amor, así como tú dices. Ah, pensé que habías dicho otra cosa. Porque él ya estaba esperando, él ya estaba predispuesto para la respuesta que siempre se le daba. Que siempre se le daba. Y no solo lo ve una vez, lo ve muchas veces. Lo ve muchas veces. Amor, ¿estuvo bien? ¿Te pareció correcto? Amor, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué más puedo hacer por ti? No solamente es humilde, sino que esta mujer cristiana, se gana la confianza del marido. Es humilde, es sujeta, se gana la confianza del marido, sabe que le puede indicar cosas que la esposa no va a estar llevándole la contraria, rezongándole en aquellas cosas que el marido da indicaciones de cómo hacerlas. Y no solo eso, lo hace bien. Lo hace como el marido mandó. Y además le dice, ¿algo más que quieres que te haga? ¿Qué más quieres que te haga? Ve una actitud tan distinta. De modo que el corazón de su marido está en ella confiado. De modo que muy pronto por sus frutos, vamos a ver que hay un cambio en la manera de pensar del marido para con su esposa. Hay un cambio en la manera de actuar del marido para con su esposa. Muy pronto el corazón de su marido está en ella confiado. Va a estar confiando plenamente en ella. ¿Por qué? Porque ella se comporta de tal manera que su esposo puede depositar toda su confianza en ella. Y de esa manera ella se convierte en la ayuda idónea para lo cual Dios la creó. Su esposo sabe que puede confiar en ella sin temor alguno. Y confía en todo. Confía en su fidelidad. Confía en que le va a ser fiel. Que le va a ser casta. Que le va a ser fiel. Confía en que va a ser prudente. Sí. Confía en que las cosas las va a hacer, o sea, con capacidad. A la capacidad de cada esposa. El marido, mira, el marido sabe hasta dónde puede confiar en su esposa, no porque llegue a dudar de ella, sino porque quizás su esposa no tiene la capacidad para hacer ciertas cosas. Pero en las cosas que su esposa tiene toda la capacidad o cierta capacidad, él va a descansar en ella. Va a ser ayuda idónea. Él va a confiar en ella, va a descansar en ella, va a descargar ciertas cosas en su colaboradora, en su complemento, en su colaboradora idónea, útil, efectiva. ¿Conforme a qué? Conforme a la capacidad de la esposa. El marido sabe que ahora es una mujer responsable, diligente, que se le pueden delegar cosas en casa, cosas con los hijos, cosas fuera de casa, y que las hace bien, pero no solo las hace bien, sino que las va a hacer bien siempre. Por eso este tipo de mujer, en la cual el corazón de su marido está en ella confiado, es una mujer que es pieza fundamental en el hogar. Óyelo bien, es pieza fundamental en el hogar. Es más, su esposo no va a poder evitar pedirle su opinión. ¿Qué opinas, amor? O sea, cuando el esposo ve esa transformación en la esposa, cuando el esposo ve que no solo su esposa es humilde, sino diligente, y que hace las cosas con sabiduría, porque es la sabiduría de Dios. Mira, la esposa cristiana tiene algo que el esposo inconverso no tiene. Y me voy a estar dirigiendo mayormente a mujeres que tienen esposas inconversos. Porque la mayoría aquí tiene esposos inconversos. Y el mayor problema es cuando hay esposos inconversos. Mira, el esposo inconverso no tiene la sabiduría de Dios. No la tiene. Tiene quizás la sabiduría que le ha dado el conocimiento adquirido en una universidad o en un centro técnico donde le enseñaron un oficio. Tiene el conocimiento que ha adquirido con los años, con la experiencia, que en algunos lugares se llama colmillo. Tiene el conocimiento de los golpes o los reveses que se ha llevado, de los fracasos que se ha llevado para no volverlo a hacer de esa manera. Tiene también el conocimiento de los golpes y fracasos o experiencias que se han llevado otros. O sea, tiene cierto conocimiento que hace que la esposa cristiana se pueda someter a él para su dirección, para su guianza y para la dirección de las cosas de la familia, del matrimonio, del hogar y de los negocios, si es que hay algún negocio o una empresa familiar. El hecho de que el marido no sea cristiano no quiere decir que este hombre vaya a ser un incapaz, no. Es más, si tú vas al trabajo de tu esposo, donde tu esposo se desempeña en un puesto, tú te vas a dar cuenta que él es muy capaz en ese lugar, que desempeña muy bien su trabajo, si no ya lo hubieran corrido. Te vas a dar cuenta que hay otras personas arriba de él, quizás su jefe, que lo admira por lo bien que hace su trabajo y lo respeta. Y hay personas abajo de él que no solamente lo admiran por lo bien que los guía, por lo bien que los instruye, por lo bien que les indica cómo hacer las cosas y salen bien, sino que también lo respetan. ¿Por qué entonces la esposa no hacerlo así con su marido? El marido inconverso tiene un conocimiento. Sí, tiene uso de razón también. Ciertamente su corazón no está en Cristo. Su mayor anhelo no es hacer la voluntad de Cristo, no es agradarle a Él, no es glorificarle. Su mayor deseo no es regirse por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, pero es que tiene un conocimiento que Dios mismo ha permitido que adquiera a través de todos los medios que ya dijimos no tiene. Por eso no es difícil que una mujer cristiana que es pobre y humilde y que además tiene un esposo que, pues de alguna manera ha demostrado que ciertas cosas las sabe hacer bien, se deba sujetar a él como su cabeza y esté dispuesta a hacer las cosas como él indica. A excepción de cuando, y lo vamos a ver más ampliamente, de cuando él haga las cosas no conforme a la ley que Dios nos ha dejado, no conforme a la palabra de Dios, o cuando él te pida que tú hagas algo que está en contra de la palabra de Dios, que la Biblia le llama pecado. Y cuando una mujer se comporta de esta manera, y como decíamos cuando iniciamos esta idea, porque tiene la pobreza de espíritu, la humildad y la sabiduría que Dios da, que el marido no la tiene, el marido lo nota, dice, esta mujer es distinta, pero no solo es distinta, piensa distinto, piensa distinto, piensa distinto, claro que piensa distinto. Y tiene nuevas ideas, ¿por qué? Pues vienen de Dios, vienen de Dios. Es una sabiduría que Dios le ha dado. Entonces, claro, su marido no puede evitar pedirle su opinión. Quizás al principio no lo haga. Quizás está resentido con ella, quizás es soberbio, ¿verdad? O está amargado con ella, o resentido, es soberbio, ¿verdad? Pero poco a poco, Dios va a ir dando sabiduría a esta mujer para aportar ideas y soluciones que muestren al esposo que ella es la ayuda idónea que Dios le ha dado a él, es el complemento perfecto que Dios le ha dado a él. Sí, es la colaboradora útil y la colaboradora idónea, de modo que su esposo la va a tomar en cuenta y aún le va a pedir su opinión y la va a respetar. Créeme, y la va a respetar. Te digo, no sucede de la noche a la mañana. No sucede de la noche a la mañana. Porque bueno, antes de convertirse, la esposa pues no era así. Pero va a suceder, tarde que temprano va a suceder. O sea, no te desanimes, no se desanimen. Hay esperanza. Pero no solamente dice que la primera característica es que es ayuda idónea. El corazón de su marido está en ella confiado. Su esposo confía plenamente en ella. Sino que también la palabra de Dios dice que no carecerá su esposo de ganancias. Cuando estudiemos cada una de las características que veremos a continuación, tú te vas a dar cuenta por qué su esposo no va a carecer de ganancias. Y al no carecer de ganancias, de una manera legal, de una manera lícita, entonces no va a tener necesidad de ganancias mal habidas, como lo parafrasea la Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es la segunda característica? Está en el verso 12. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. La Nueva Versión Internacional la parafrasea así. Ella le es fuente de bien o de bienestar, no de mal, todos los días de su vida. ¿Qué quiere decir eso que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida? Primeramente, que lo trata bien. Es lo primero. Le da a ella bien. Procura su bienestar en segundo término. Primero lo trata bien y segundo, busca su bien. Procura siempre su bienestar todos los días de su vida. Con respecto a que lo trata bien, es que lo trata con amor, lo trata con respeto y le da las atenciones de una buena esposa todos los días de su vida. Tomando en cuenta la felicidad de su esposo constantemente. Y no crean que estoy a favor de los esposos. Pero esto es lo que quiere decir aquí. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Primero, lo trata bien. Lo trata bien. Y segundo, busca. Busca su bien. ¿Cómo busca su bien? Bueno, negándose a sí misma en muchos casos. No estamos hablando de accediendo a cometer un pecado o a violar un mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para agradarlo a Él, para hacer su voluntad y que Él esté siempre feliz y no se enoje. No tiene nada que ver con eso. No, es que mire, hermano, si Él me pide algo que es contrario a la voluntad de Dios, que no es acorde a la voluntad de Dios, y si Él me pide algo que es pecado, yo le digo que no, se va a enojar. Y usted dijo que lo tengo que tratar bien, dándole todas las atenciones de una buena esposa. Sí, teniendo en cuenta su felicidad, sí. Pero siempre y cuando esto no interfiera con los principios divinos establecidos en la palabra de Dios, que Dios demanda que tú cumplas como esposa cristiana. Porque si ya no los cumples, no eres esposa cristiana. No eres cristiana, solamente esposa. Y si lo sigues sin cumplir, un día ya no vas a ser ni esposa. Porque este hombre no te va a aguantar. Y porque tú no lo vas a aguantar. Y van a terminar dándose a golpes y van a terminar en un divorcio. ¿Sí se entiende? Es tratarlo bien, con amor y respeto, dándole las atenciones de un buen esposo todos los días, procurando su felicidad y buscando su bienestar, negándose ella misma en sus intereses personales, en sus derechos lícitos como esposa, pero no en lo que Dios demanda. Hay esposas que me dicen, por ejemplo, no cristianas, que vienen a consejería familiar. Es que yo, mire, me separé de ese hombre y era tal mi deseo de separarme de él. Lo aborrecía de tal manera que le dije, ¿sabes qué? Dame el divorcio y no me des ni dinero para nada. Así es que, mire, yo ahora tengo que trabajar para sostenerme yo y mis hijos. Le dije, espéreme un momento. ¿Usted hizo mal? Usted hizo mal en muchas cosas. En muchas cosas. O sea, usted, primeramente, su divorcio a lo mejor no fue ni por causa bíblica. Segundo, a lo mejor Dios demandaba algo antes de ese divorcio. Que usted se convirtiera a Dios y usted se negara a sí misma y le diera testimonio a este hombre. Tercero, usted no debió de haber puesto en peligro la manutención de sus hijos. Usted podía negarse sus derechos lícitos. No me des ni un centavo a mí. Oiga, pero no podía negarle los derechos a sus hijos. No se puede. O sea, una mujer en un arranque de cólera puede decir, no me des ni un centavo, no lo necesito. Tiene cuatro hijos, dos hijos, un hijo, espérame. Que no te dé ni un centavo a ti en tu arranque de cólera. Eso es lo que, sí es lo que tú quieres. Pero los derechos de tus hijos, esos tú no puedes jugar con ellos. O sea, tú no puedes jugar con los derechos de tus hijos. No son tus derechos, son los derechos de tus hijos. Y yo quiero que esto siempre esté pendiente cuando estemos hablando de la ayuda idónea y la mujer virtuosa. Porque en este caso ella le va a dar siempre bien y no mal todos los días de su vida. Lo va a tratar bien, va a buscar su bienestar. Es decir, no va a hacer nada que no sea bueno para él. no va a hacer nada que venga a afectar a su marido, no va a hacer lo malo, de modo que venga a producirle pérdidas a su marido. Solo va a buscar el bien para su esposo y va a poner todo esfuerzo para ayudarle en su trabajo, en la administración de los bienes. Siempre va a ser colaboradora, se va a negar, como decíamos, si es necesario, a sus intereses personales y a sus derechos personales. Y dice que lo va a hacer todos los días de su vida. No es que si se levanta con el pie derecho, anda sonriente y le da bien, lo trata bien, ¿verdad? Procura que su marido, ¿verdad?, esté en un ambiente agradable, sea feliz. Y también buscar su bienestar con la sabiduría de Dios, esforzándose, negándose, si se levanta con el pie derecho. Pero si se levanta con el pie izquierdo, entonces ya anda irritable, apática, de mal humor y pues sin ganas. Si la tratan bien, hace todo esto, no hombre, le da bien y no mal todos los días de su vida. Pero si la tratan mal, ya no le da bien todos los días de su vida, sino que le da mal. No. Dice la palabra de Dios que la ayuda idónea es una mujer que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Sí queda claro? Tercer característica. Es una mujer abnegada. ¿Qué quiere decir abnegada? Es una mujer que renuncia a su voluntad, ¿para qué? Para servir a otros. Dice en el verso 13, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. La Nueva Versión Internacional dice, anda en busca de lana y lino, y gustosa, trabaja con sus manos. Veamos la primera parte, dice, busca lana y lino, o anda en busca de lana y lino. O sea, aquí vemos un esfuerzo, aquí vemos una negación para servir a los demás, anda en busca de... O sea, es una mujer que no va a ir al primer lugar a tratar de comprar algo. Porque quizás sabe que si compra eso en ese lugar, no le va a gustar para los demás. Pero es una mujer que para comenzar, va a tratar de conseguir todo lo que su familia necesita con los medios que el marido le ha provisto. Ok, mira, esto es para la semana, esto es para la quincena, esto es para el mes. La esposa lo ve, la esposa lo medita, lo analiza, ve precios, ve necesidades. Dice, bueno, voy a buscar, voy a ir en busca de... Voy a ir en busca de... O sea, esto implica un esfuerzo mayor. Esto implica, en cristianismo, caminar, ¿qué? La segunda milla. Esto implica ir más allá de los deberes. Esto implica una abnegación, una renuncia de la voluntad. Y ahí tienes a la esposa, dice, no, yo voy a comprar mejor en X o Y mercado, o voy a ir a tal supermercado, aunque me quede un poco más lejos, ¿verdad? Pero ahí voy a conseguir los mejores precios, voy a conseguir buena calidad, voy a buscar las ofertas. ¿Para qué? Para poder suplir de todas las necesidades a mi familia. Dice, busca, anda en busca de artículos de necesidad, lana y lino. La mujer de la cual se está hablando aquí vive en una zona donde las noches son frías y los días son calientes. ¿Por qué? Porque es una zona semidesértica o desértica. Aún hasta el día de hoy, toda la región de Israel, bueno, en gran parte, es una región semidesértica o desértica. Los días son calientes, las noches son frías y los inviernos son extremadamente fríos. Que no te extrañe que, por ejemplo, en Belén, nieve, aunque es un desierto, es una zona seca, árida, pero nieva en invierno, alcanza temperaturas bajo cero. O sea, esta mujer busca lana y lino, productos de primera necesidad en su casa, y anda en busca de, siempre viendo cómo en su casa están estos artículos de primera necesidad. En otras palabras, se esfuerza. ¿Y cómo sabemos que se esfuerza? Porque con voluntad trabaja con sus manos. Con voluntad trabaja con sus manos. Y lo hace gustosa, según nos lo dice la Nueva Versión Internacional. Gustosa. Trabaja con sus manos. Vemos también que es una mujer que se las ingenia. Es una mujer ingeniosa. Se las ingenia en ser productiva. En ser productiva. con voluntad, con gozo, trabaja con sus manos. O sea, toma la lana y toma el lino y lo hace suéteres, lo hace colchas, como veremos más adelante. Lo hace todo lo que pueda sacar de la lana y el lino. Toma la lana y el lino y lo hace. O sea, se pone a trabajar con gozo, esforzadamente. Y le saca provecho a todo. Es ingeniosa, así de sencillo. Y hay algo muy precioso que se me vino a la mente cuando estaba yo preparando esto. Cuando su hija de 10 años la ve, siempre buscando la manera de suplir todas las cosas básicas a la casa, con el poco o lo mucho que su marido le provee para ello, cuando su hija la ve diligente haciendo eso por amor, con alegría, con gozo, pero luego también la ve diligente, con alegría, con gozo y con paz en su corazón, haciéndolas bien. ¿Qué pasa? Trabajando con buen gusto, aprovechando bien el tiempo en beneficio de su esposo y de su familia. Su hija va a ver un ejemplo. Y su hija va a crecer queriendo ser como su mamá, admirando a su mamá. Y así va a ser. Así va a ser. Por eso no es de extrañar que más adelante diga que sus hijos le llaman bienaventurada, inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque toda la vida la han visto trabajar mucho, pero feliz. Y sus hijos la llaman bienaventurada, inmensamente feliz. Y sus hijos quieren ser como ella. La admira. Y su marido la alaba, por cierto, como veremos más adelante. Cuarta característica. Su prioridad la tiene centrada en el hogar. La tiene centrada en el hogar. Mira, si es una mujer que por necesidades económicas se ve obligada a salir a trabajar fuera de casa, sabe Dios que su corazón lo tiene en su casa. Que si tuviera ella, ¿quién le proveyese los medios o los recursos necesarios para que ella estuviese en su casa amando, sirviendo, cuidando a su esposo y a sus hijos? Lo haría. En otras palabras, es una mujer que no huye de su casa, no huye de las responsabilidades de su casa. No, si tiene que salir de su casa, está fuera, trabajando fuera, pero con el corazón en su casa. Y si es casada y tiene un esposo que suple o que no suple mucho, ¿por qué? Bueno, porque es un irresponsable o porque el esposo, por su ocupación, no gana mucho y las necesidades van aumentando. Y obligatoriamente, porque está consciente, lo oró, lo meditó, que con lo que gana su esposo no van a salir adelante y tiene que salir a trabajar fuera, lo hace, pero con el corazón en su casa. De modo que cuando al esposo le viene un aumento de sueldo o se cambia de trabajo a otro trabajo donde gana más y las necesidades están suplidas, ¿sabes qué hace esa mujer? Vuelve donde Dios la mandó. ¿A dónde Dios mandó a la mujer? A su casa. Ahí vuelve. Vuelve con gozo. Vuelve con gusto a su casa, donde Dios la puso. Donde Dios la puso. Y si es una mujer que no tiene marido, porque es viuda, divorciada, dejada, lo que sea, se le fue para los Estados Unidos, le mandó los primeros 6 meses y después nunca más le mandó, y tiene que trabajar, mira, está trabajando fuera, pero el corazón lo tiene adentro. Es más, anda buscando la forma de cómo estar en casa y de cómo trabajar en casa para poder suplir a su familia y poder amar y servir a sus hijos, cuidar a sus hijos como la mama gallina a sus polluelos. Que por cierto es una imagen figurativa que Jesús utilizó acerca de proteger, de cuidar al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Sí, estar ahí cuidándote, cubriéndote, protegiéndote, velando por tu bien. Así está esta mujer. Es más, en el verso 14 vemos esta característica, esta cuarta característica. Prioridad en el hogar, prioridad en su casa. Dice, es como nave de mercader. Trae su pan desde lejos. Es como nave de mercader que trae su pan desde lejos. La Nueva Versión Internacional dice, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Vamos a dividirlo en dos. Primero, traer pan. Traer pan quiere decir que siempre va a llegar a casa con lo necesario. O sea, Dios no le pide a esta mujer que si va a proveer, ¿verdad? Con lo que el marido le da, con lo que el marido le da y ella gana, para excesos, para cosas que no son necesarias. Nadie le puede exigir eso a esta mujer. Sí, lo necesario. Aunque para esto, como decíamos, tenga que buscar los mejores precios, las ofertas, y tenga que ir muy lejos a veces. Ah, es que no me gusta ir al mercado. Ahí están los mejores precios. Ah, me gusta más ir ahí al supermercado que tengo a 2 cuadras. Oye, pero es el más caro. Ve al mercado. Ahí está más barato. Ay, es que no me gusta ir al mercado. No, espérame. ¿Por no ir al mercado vas a privar a tu familia de cosas necesarias? No, esta mujer virtuosa, ayuda idónea de su marido, con lo que el marido le da, o con lo que ella gana, si es que no tiene apoyo de un marido, mira, va a buscarse todo lo necesario, aunque tenga que ir más lejos, y es como nave de mercader, trae su pan. Siempre va a traer algo. O sea, no hay forma de decirle a los hijos, pues hoy no hay, hoy vamos a ayunar, porque el irresponsable de su papá nos dejó, porque el irresponsable de su papá se fue a Estados Unidos y no mandó, porque el irresponsable de su papá ya lo corrieron del trabajo por irresponsable y no anda buscando trabajo. Ahí está, ya tiene 3 meses ahí de flojo y no va a decir, ¿verdad? No te traigo nada, porque el irresponsable de su papá, ¿verdad? Se toma la mitad de su sueldo, sino va a Dios, pide a Dios sabiduría, pide a Dios por el milagro de la multiplicación de los panes. Ella y su esposo tendrán que hablar, ¿sí? Como veremos más adelante. Ella y su esposo tendrán que hablar con sabiduría, con prudencia, con mansedumbre, con amor, con respeto, pero delante de los hijos, nada. Mis muchachitos, aquí está la cena. Aquí está su cena, mis amores. Aquí está su desayuno. ¿Qué es lo que necesitabas para la escuela? Aquí está. Aquí está. Trae su pan. Trae su pan. Y dices, de lejos, no escatime esfuerzos para su familia. Y su familia está siempre provista porque, aunque sea con esfuerzo, esta mujer lo suple. No importando el marido que tenga, ella cumple con su papel. De ser una mujer que prioriza su casa y que no falte lo necesario en su casa. Déjeme decirle, no solamente que no falte lo necesario en su casa en cuanto a alimentación, en cuanto a vestido, en cuanto a medicamentos, en cuanto a educación. Que no falte nada en su casa, también en lo afectivo. ¿Cuánta gente hoy tiene en abundancia? ¿En qué? En artículos de lujo, en vestuario de lujo, en educación de primera, en escuelas bilingües, pero no tiene lo emocional, no tiene el amor que necesita para alimentarse cada día en lo emocional, porque no hay quien se lo dé, porque no hay quien se lo dé, así de sencillo. Porque el papá y la mamá andan trabajando, aunque la mamá no necesita para darle todo lo mejor que yo no tuve a mis hijos. Cuando los hijos quieren menos, pero más amor. Que alguien les sobe la cabeza, que alguien les abrace, que alguien se siente con ellos a hacer las tareas. ¿Sabes tú que muchos de los hijos que están fallando en la escuela, cuando antes iban bien, cuando no tienen un problema cerebral, porque lo han demostrado a lo largo de 4 o 5 años con muy buenas calificaciones, y empiezan a fallar, es porque están gritando, oye, mira, yo existo, hazme caso. Ve a mi escuela, pregunta cómo voy, por lo menos. Mira, fallé en 5 materias. No me pongas una maestra, no me pagues una maestra. Lo que quiero es que tú te sientes ahí, mamá. Ya que mi papá tiene que salir a trabajar, el niño luego lo entiende. Y es bueno que él se identifique con esa área de su padre para que él sepa que cuando él crezca, él también va a tener que proveer para su casa y salir a trabajar y no ser un flojo. Él sabe que su mamá está ahí. Él necesita cariño. Es más, la mujer fue diseñada por Dios para ser el complemento del hombre, sobre todo en ese aspecto. La mujer tiene mucho que dar, mucho amor que dar. Así fue como Dios la creó, y por razón básicamente de la maternidad, porque iba a parir hijos. Los hijos están ahí diciendo, mamá, no me pongas una maestra. Oye, fallé en 4 clases porque quiero que todos los días, toda la tarde, en las 4 clases que me pasaron, estés conmigo sentada ahí, explicándome con paciencia, con amor. Eso es lo que quiero, mamá. Luego los padres castigan a los hijos, o las madres. Sí, ¿cómo se te ocurre aplazar 4? Mira, no tenemos a tu papá, no tenemos a nadie, solo yo trabajando. ¿Sabes tú lo que pasa si te aplazan este año? ¿Sabes tú lo que he pagado para que tú, ¿verdad?, puedas terminar este año? Y si te aplazan todo el dinero que he invertido, mi hijo, eres un malagradecido, no piensas en nada. No, espérame. Eso déjatelo para ti, si quieres. Él no va a entender. Eso no quiere afecto, quiere cariño, quiere amor, quiere ternura. Quiere a alguien que le ame, o que él cree que le ama, que esté sentado a su lado. Y se lo haga saber, mi muchachito, mire, sé que le fue mal en estas 4. Ya la maestra le dijo en la escuela, pasa solo, pasa aislado. No juega en la escuela, no presta mucha atención, por eso también le fue mal. O sea, ¿qué dices tú? Está deprimido. ¿Y por qué está deprimido? Porque le hace falta amor. ¿Amor de quién? Amor de su madre, que es la que tiene en ese caso. De la primera que espera recibirlo. Es que le digas, mi amor, te quiero mucho, no por eso te voy a dejar de querer. No por eso vas a dejar de ser mi hijo, te vamos a echar ganas juntos, vamos a estudiar juntos, pero no solo para que saques estas materias adelante. Todos los días en la tarde vamos a dedicar una hora o dos horas para estar juntos. Eso implica negación, eso implica esfuerzo. Pero también para amarlo, lo abrazas, qué bien mi muchachito, qué bien hizo la suma, te das un beso. Ay, yo sabía que usted podía, mi amor. Claro, estoy orgullosa de usted, mi muchachita. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Pero no solamente el pan que alimenta el cuerpo, sino el pan que alimenta el alma. El niño es cuerpo, es alma y espíritu. Pero también el pan que alimenta el espíritu se sienta con el hijo a decirle, mire mi amor, ¿se acuerda que anoche oramos por esto que no teníamos? Mire, ya Jesús lo suplió. Jesús es real, Jesús nos escucha, nos conoce, sabe que existimos como familia. Y el niño tiene 5 o 6 años y ya entiende que Jesús es real, que Jesús lo conoce a él por su nombre porque escucha sus oraciones. Se enfermó la hermanita, venga para acá mi amor, vamos a orar por su hermanita, a ver, póngale la mano, vamos a imponerle mano, vamos a orar por su hermanita, una oración sencilla. ¿Quiere orarle usted mi amor? Señor Jesús, por favor, sana a mi hermanita, amén. La niña al día siguiente amaneció mucho mejor. Yo he visto casos donde se le da una pastilla a la niña, a los 10 minutos está bien. Oye, eso no lo hace la pastilla. Y vas con tu hijo y le dices, venga para acá mi amor, mire cómo está su hermanita. Muy bien, ¿por qué? Porque usted le oró a Jesús, y Jesús lo escuchó, y Jesús la sanó. Pan, pan, trae su pan de lejos, pan que alimente el cuerpo. Pan, afecto, amor, cariño, que alimente el alma, pero el pan espiritual. Lee un versículo de la Biblia con el niño, hace una oración sencilla. Trae su pan de lejos. Prioridad, la casa. Es una mujer que tiene su corazón en su casa, su corazón en su marido, su corazón en sus hijos. Quinta característica, dice el verso 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. La Nueva Versión Internacional dice, se levanta de madrugada. Cuando dice se levanta aún de noche es, como diríamos nosotros, oscurito. ¿Sí me entienden? Aún está oscuro antes del amanecer. Se levanta aún de noche. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Aquí vemos dos cosas. Primero, la quinta característica es una mujer hacendosa. Cuando hablamos de hacendosa queremos decir diligente en las labores domésticas. Se levanta aún de noche, es decir, antes del amanecer, cuando aún está oscuro y es diligente en sus labores. Da de comer a su familia. Y cuando aquí hablamos de su familia, también a los de su casa, que son aquellas personas que tienen en el área de servidumbre. Aquí la Biblia les llama a sus criadas. Y aquí mismo vemos una sexta característica, está llena de amor. ¿Cómo lo vemos? Porque ¿quién sino alguien que está lleno de amor se va a acostar aún muy noche, como dice el verso 18, en la segunda parte, y no se apaga su lámpara en la noche, o como dice en la Reina Valera, su lámpara no se apaga por la noche? ¿Quién es aquella persona que aun cuando la luz del día se acaba, cuando todos se van a dormir, ella enciende su lamparita para seguir trabajando de noche, si es necesario para beneficio de su familia, pero también aún al amanecer, aún antes del amanecer, cuando aún está oscuro, ya está arriba. Ya está arriba, no para que la sirvan, sino para servir a su familia, para proveer a los suyos. Solamente una persona que tiene el amor de 1 Corintios 13:4. Así de sencillo. Que tiene el amor, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Un amor que, por cierto, es fruto del Espíritu Santo, y no es extraño que ella sea esta mujer llena de amor, así, que se niegue a sí misma en esto y en todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque es cristiana. Es cristiana. Si esta carta está dirigida a todas las esposas, pero en especial a las esposas, ¿qué? Cristianas. Y esto no es en ella una excepción. Se levanta antes del amanecer. Antes del amanecer. ¿Y qué hace? Aún de madrugada, da de comer a su familia. Y dice, da ración a sus criadas. También se preocupa que las personas que sirven en su casa también tengan alimento. Son seres humanos, tengan lo necesario, son seres humanos, dignos de ser respetados, merecedores de que todas sus necesidades estén suplidas, porque son seres humanos hechos a la imagen de ¿quién? De Dios. Y por ellas también murió Cristo. Pero también, como parte de esta traducción, dice, y da ración, es decir, les asigna sus labores. Y la Nueva Versión Internacional lo parafrasea también de esta manera, cuando dice, asigna tareas a sus creadas. ¿Sí va quedando claro? Séptima característica, es una muy buena administradora de sus bienes. Y como buena administradora de sus bienes, entonces, fíjese bien, su marido no carece de ganancias. Y lo vemos en el verso 16. Dice, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Dice, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. La Nueva Versión Internacional, calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias, planta un viñedo. Y no lo hace por avaricia, no. No lo hace porque es avara y quiere más. No lo hace porque quiere demostrarle a su marido, ¿verdad?, que con lo que ella hace, puede salir adelante sin él. No, no, no lo hace por eso. No lo hace por amargura, no lo hace por avaricia. Lo hace porque, como veremos más adelante, es una mujer previsoria. Es una mujer que ve que las necesidades de la casa están creciendo. Sí, las necesidades de la casa están creciendo. El marido sale a trabajar. Muchas veces tiene que trabajar en otra ciudad y no viene más que una vez al mes. La esposa es la que está ahí, está viendo los hijos crecer. Ya, la esposa es la que dice, el hijo va para el grado siguiente, ya me va a costar más la colegiatura, ya van a pedir más libros, van a tener que comprar un uniforme nuevo porque ya no le queda, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer es más previsoria. Los hijos están entrando a la adolescencia, necesitan alimentarse más, comer más. De repente, con lo que ella tenía presupuestado para el mes, conforme el esposo le da, oye, no le puedes decir al hijo, no comas. No le puedes decir a la hija, no comas. Sino, ¿qué hago, pues? O sea, es una necesidad de mis hijos. Es una necesidad de mis hijos esto. Y dice, las necesidades están aumentando. Y como es una mujer sabia, como veremos más adelante, ora a Dios que le dé sabiduría para plantearle esas necesidades a su esposo. Porque de no hacerlo, entonces no sería el complemento perfecto, la ayuda idónea, la ayudante necesaria. Vaya el marido a decir, oye, veo flacos a los niños, ¿qué te pasa? Los veo pálidos. Haces un hemograma, aquí está el dinero, están anémicos. ¿Por qué? No, es que ya no comen como antes, se quedan con hambre. ¿Por qué? Porque aumentaron las necesidades. ¿Por qué no me dijiste? Va a decir el esposo. No, es que pues tenía pena de decirte. No sabía si te ibas a enojar o no. Oye, pero son mis hijos, no los quiero ver así. No van a rendir en la escuela, se van a enfermar, les va a venir cualquier otra cosa. Les pega una gripe, un dengue y los mata. ¿Por qué no me dijiste? No, porque es que, pues la verdad es que, pues, desde que soy cristiana. No, le pide a Dios sabiduría para poder plantearle a su esposo como colaboradora idónea, como ayuda idónea, la necesidad que hay. Amorcito precioso, quiero platicar contigo de los hipotes que durmieron. Por cierto, no hay indicios por ahí, y estoy hablando entre adultos, de que el marido venga, ¿verdad, picarón? Como para soltarle el problema, ¿verdad? Y matarle la moral. ¿Sí me entienden? Su mujer sabia. No, 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 no. El hombre, ¿verdad? No anda ahí con deseos, ¿verdad?, sexuales, como para decirle, amorcito, siéntate, ¿verdad?, el hombre esperando que se acuesten los hipotes, que ella entre al cuarto, ¿verdad?, para satisfacerse y satisfacerla a ella y de repente le saca toda la lista de necesidades. No, olvídate. Viene cansado del trabajo, sumamente cansado, amorcito, ¿qué te pasó? No, hoy tuve esta situación. Pues no le planteas hoy que necesitas más dinero para el presupuesto. Mañana, amorcito, ¿cómo ves? ¿Será que mañana podamos platicar de qué, mi amor? Ay, no, no te preocupes, o sea, puedes esperar hasta mañana, no te preocupes, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Que te haga de cenar? Tranquilo, ¿verdad? Tú, tranquilo, descansa. Mañana platicamos, viejo. Es más, él ya no va a venir picarón mañana porque sabe que la esposa quiere platicar con él, ya no viene predispuesto. Entonces se sienta con él, le dice, mira, amor, ahí está y esta necesidad. Si el esposo le dice, ok, ok, ¿de cuánto es la necesidad? De tanto. Pues vieja, salvo que con el treceavo y catorceavo mes, pero bueno, eso nos dejaría para unos meses, un aumento de sueldo que no parece estar en puertas. Entonces la mujer, fíjate, ve que por el esposo no va, que es un hombre trabajador, es un hombre responsable, aunque no es convertido. Ve más quizás aquí, pues algunos varones de los que estamos aquí, antes de convertirnos éramos responsables. Y quizás muchas hermanas aquí, pues tendrán maridos responsables que no son convertidos. El marido de plano no puede más. La mujer está consciente de eso y dice, bueno, pues yo he ido ahorrando unos centavitos, manejando bien el dinero, siendo buena administradora de los bienes, dándole a mi esposo ganancias. Yo voy a tomar de esto y voy a ver qué hago. A lo mejor me pongo a vender charamucas aquí en la casa. O me pongo a vender chocobananos aquí en la casa. O me pongo a hacer nacatamales los viernes para venderlos los sábados. O pongo un rótulo que dice, se hacen pasteles para cumpleaños. Eso quiere decir, en nuestra época, considera la heredad y la compra. En aquellas épocas, la mujer, ¿verdad?, se enteraba que estaba en venta un terreno cerquita de la casa, ¿verdad?, que no le quitaba mucho tiempo, y entonces decía, ¿cuánto valdrá? Y ya se iba con el dueño. ¿Lo tiene en venta, don Abraham? Sí, lo tengo en venta. ¿Y cuánto lo venden? Tanto, ándele, yo puedo darle tanto. Se lo vendo a usted. Y lo ve primero y dice, ¿será que me sirve? Ok, bueno. Y ahora ya lo tengo, y ahora no solo me voy a quedar con el terreno, porque no me va a dar ni una ganancia. Voy a poner, con los dineritos que tengo, voy a contratar una persona, dos personas, o las que trabajan en mi casa junto conmigo, ¿verdad? Más ellas que yo, para estar supervisando los hijos, ¿verdad? Y que no falte nada a mi marido. Voy a sembrar. Y eso que voy a sembrar, me va a dar dinerito, ¿para qué? Para ayudarle a mi marido. Eso es lo que dice aquí, cuando dice que la ayuda idónea, la mujer virtuosa, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es decir, calcula el valor de un campo y lo compra. Y con sus ganancias planta un viñedo. ¿Eso quiere decir? No, pues en mi casa me gusta la jardinería, se me da. Pues me pongo a hacer plantas bonitas. Y como todas las visitas llegan a mi casa, oye, qué bonita esa planta, ¿te gusta? Te la vendo. ¿Cuándo me la vendes? ¿De verdad me la vendes? Sí, te la vendo. ¿Te gusta esa macetera? Así como está de bonita, te la vendo. Dame 100 pesos por ella. Ah, yo me la llevo. Si tú me la vendes, yo me la llevo. Hay gente que en su casa cultiva fresas. En su casa tiene un viverito de fresas. Y luego las manda a vender y gana. En su casa. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Y como ha sido buena administradora y sigue siendo buena administradora, una persona que, además de eso, como veremos en el verso 24, dice que produce telas y las vende, dice, hace telas y las vende y da cintas o cinturones al mercader. Recuerde que en aquel entonces las túnicas, ¿verdad?, llevaban un cinturón muy bonito, quizás muy vistoso, de varios colores. Pues esta mujer tenía un negocio en su casa, hace telas y vende, y da cinta al mercader. Esto es lo que hace. O sea, es una mujer que es una colaboradora idónea. Una colaboradora idónea de su marido. Porque es una buena administradora de los bienes. ¿Qué crees que piensa un marido cuando se da cuenta que la esposa está haciendo eso? Suponte que es un marido que trabaja en la casa y ve. Y llega y por ahí llega un chihuín. ¿Qué? ¿Tiene chocobananos? No, no hay. Sí, sí hay, viejo. Es que no te conté que a partir de ayer empezaste a hacer chocobananos. Ah, cipote, sí, sí hay chocobananos. Se quedé pensando, ciertamente esta vieja me salió buena. Yo que la pensaba cambiar. Pero se me hizo cristiana y ahora es sujeta. Ahora puedo confiar en ella para todo. Ya, mira, no necesito buscar ganancias malavidas porque es muy buena administradora. Y la verdad, pues le rinde el dinero. Y me da bien y no mal todos los días de mi vida. Y no solo eso. Esta vieja se la rebusca para con lo que le doy traer. Y ahora que ya no le ajusta, a pesar de que se rebusca. ¡Qué vieja está ese puesto de chocobanano! Fíjate, mamá, lo que está haciendo la fulana. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo chocobanano, fíjate. Y eran los hipotas a cada rato. Nada más que le dije que le diga a los higüines que hasta las 6 de la tarde lleguen por chocobanano, porque yo quiero estar en la casa tranquilo y no quiero que el timbre me esté molestando. Bueno, como la mujer virtuosa, ayuda idónea, le da bien, lo trata bien y busca su felicidad, le dice a los niños, acuérdense, de la mañana hasta las 6 de la tarde le vendo chocobananos. Ya después no. Los hipotes que quieren chocobananos y que salen de la escuela a las 2, 2:30, 3, háganse su mayor compra entre 3 y 6 de la tarde. Además, los hipotes van a ir a cenar a las 6, ¿verdad? Y ya la mamá no los va a dejar comer, ¿verdad? Vengan temprano. No me estén viniendo a tocar el timbre ya después, ¿verdad? Por favor, chihuines. Ya saben que aquí los atiendo con mucho cariño, con las charamuscas y todas esas cosas, ¿verdad? Y el marido dice, ¿qué tiene esta mujer, verdad? Ciertamente. Me conviene, dice el marido, que se haya convertido a cristiana. No, hombre, yo que le iba a dejar y me ha salido, pero un tesorito. ¿Qué cosa buena pasó que se haya convertido a cristiana? Sí, me resulta. Sí, luego ahí le sugiero algo y ella me dice con mucha sabiduría, ¿verdad? Viejo, es que mira, tú eres mi Señor, pero mi Señor, el que está sobre ti, dice que eso no se debe de hacer. Bueno, dice el marido, no me gusta que me diga eso. Pero cuando pienso en todo lo que esta vieja hace, y no me importa. Cuando pienso en todo lo bueno que se me ha transformado, en todo lo bueno que hace, nomás piensa, ahora puedo confiar plenamente en ella cuando antes no podía confiar en nada, solo problemas y renegadera. Ahora, mira, me cuida bien el dinero, no necesito yo de andar ahí ilícitamente haciendo cosas para obtener ganancias malavidas. No, hombre, fuente de bien y no de mal. No, hombre, me trata bien. No, hombre, me atiende como rey. Yo no sé cómo me pudo perdonar todo lo que le hice y ahora me trata como si yo fuera el rey de la casa. Alguien especial, alguien que nunca lo hubiera ofendido. Además, se esfuerza, me colabora. ¿Y qué más querés que te haga, amor? Siempre está pensando en cómo ayudarme en mis cosas. Se las rebusca para traer a la casa. Desde lejos anda en busca de lana y lino y es como barco de mercader. Siempre hay en mi casa. Dice el marido, yo me asombro. Voy a la casa de mi papá, abro la puerta, mi papá gana más que yo y no hay nada en la refrigeradora. Voy a la casa de mi hermano, abre la puerta de la refrigeradora y no hay nada en esa refrigeradora. Y mi hermano gana igual o más que yo. Voy a mi casa, abro la puerta, hay cosas en la refrigeradora. ¿Sí me entienden? Aunque sea una yuca con las hojas. Aunque sea una zanahoria con el montón de hojas para que haga bulto, ¿verdad? Aunque sea remolacha con el montón de hojas para que haga bulto. Aunque sea lo que sea. Pero el marido dice, yo me extraño, ¿cómo le hace esta mujer? Yo admiro a mi mujer, la admiro. ¿Por qué? Porque siempre hay en la casa. No, hombre, es como nave de mercader, siempre trae algo. Aunque se lo tenga que rebuscar de lejos. El marido se levanta, toca ahí, pone la mano al lado. Ya no, usted está vieja, ¿y qué anda haciendo? No, hombre, ya anda despachando a los hipotas a la escuela y contento, mi muchachita. Venga, mi amorcito, vea, llévese esto, desayune, mi amor, ¿verdad? Vamos a orar juntos, ¿verdad? Ay, y el marido, que no es cristiano, pero no es tonto, está en el cuarto yendo, y híjole, man. Y luego, ya él se levanta y todo, ya le tiene listo el desayuno, y viejito, aquí está, mira, para que te lleves para el almuerzo. ¿Qué me hiciste hoy, vieja? Tal cosa. Fíjate, vieja, que a Juan no le ponen nada. Pudiendo la mujer que no trabaja como vos hacerle algo, no le pone nada. Dios, que Juan gana más que yo, pero la mujer lo manda sin nada. Y ahí viene el camino diciendo, despacha a los chihuines. Me despacha a mí, siempre me pone. Y lo cocina rico, bien sazonadito. ¿Tú crees que el marido no se da cuenta de eso? ¿Tú crees que no se da cuenta? ¿Tú crees que no lo valora? ¿Tú crees que no lo admira? Quizás por soberbio no lo dice. Pero lo valora y lo admira ahí en silencio y lo comenta con los demás. Sí, lo comenta con los demás. La alaban no en su casa, en las puertas, sus hechos. O sea, lo alaba el hombre este, ¿verdad? Va a andar alabándola afuera. Ella nunca lo va a oír quizás, pero su marido la va a alabar. La va a alabar. De modo que cuando le dice, mi amor, es que no puedo acompañarte en esto, no puedo compartir esto contigo. ¿Por qué, vieja? Es que mira, yo quiero explicarte. Primero hay razones, hay argumentos lógicos, racionales. Y por ahí te vas, es que mira, la verdad que si hacemos esto, esto y esto y esto y esto, es contraproducente, amor, por esto y esto y esto. Además, para ser su ayuda idónea tienes que hablar. Para ser su colaboradora idónea tienes que hablar. Para ser su complemento tienes que hablar. Para ser esa persona de equilibrio, ese elemento de equilibrio que Dios quiere que seas, tienes que hablar. Amor, es que si hacemos esto va a ser contraproducente para mí, para ti, para todos, por esto y esto y esto. Ah, ya. Y además, mi amor, bueno, Dios dice que no lo hagamos. Quizás al marido en el momento no le guste. Pero ¿sabes qué pone en la balanza? Tú no en ese momento, y todo lo que él ha visto de ti, que te vengo describiendo, y dice, wow, esta vieja no la cambio. Aunque a veces, pues no comparta conmigo cosas, pero no la cambio para nada. Octava característica, es esforzada. Dice en el verso 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. La nueva versión internacional dice, decidida, se ciñe las cinturas, es decir, hace sus tareas con vigor y se apresta para el trabajo. Hace los quehaceres con vigor y se prepara para sus quehaceres diarios con entusiasmo. Cuando se propone hacer las cosas diariamente,
que por cierto siempre está dispuesta, no solamente lo hace con gozo, no solamente lo hace con buena voluntad, sino que lo hace con fuerza, con todas sus fuerzas. Y por cierto, no desperdicia ni un minuto en cosas sin importancia. También, por cierto, no intenta dejar sus responsabilidades a otro. No trata de posponer sus responsabilidades para otro día. Y si incluye a sus hijos y a sus hijas en las labores de casa, primeramente es con el fin de formarles un carácter, de instruirlas, de prepararlas para un futuro, tanto hombres como mujeres, formarles carácter y prepararlas para un futuro a sus hijas, para que no se las regresen al tercer día. Mire, suegrita, que se la traigo, no sabe hacer nada. Gracias por haberla arruinado. No, espérenme. Si va a involucrar a sus hijos o a sus hijas en las labores diarias, les enseña y les supervisa con amor, está ahí con ellas, hombro a hombro, de modo que sus hijas son sus compañeras de trabajo y no sus esclavas. Novena característica, es organizada. Eso es muy importante. Busca la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para organizarse. Y como parte de la organización, es una mujer que dedica tiempo para meditar. Dedica tiempo, óyelo bien, para meditar. No hace las cosas porque así son. No hace las cosas porque así me las enseñó mi mamá. No hace las cosas porque así son más rápido. Medita. Es decir, ella elabora un plan para el día siguiente. Mañana, ¿qué tengo que hacer? Tan. Ok, voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y esto lo voy a hacer así porque creo que es lo que va a ser mejor para todos. Esto es lo que va a ser mejor para todos. Una persona que se sienta a meditar en todo lo que hace. Verso 18. Ve que van bien sus negocios. Dice, se complace en la prosperidad de sus negocios. Y aquí sus negocios es todo lo que ella emprende. Si tiene que trabajar fuera de casa, medita en cómo hacer bien su trabajo fuera de casa y si van saliendo las cosas bien o no están saliendo bien. Si tiene una empresita en su casa, medita si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, de modo que se está endeudando mes a mes y en lugar de ser de beneficio para su marido, resulta que es carga porque su marido, a quien no le ajustaba ya y ella tuvo que trabajar en eso, ¿verdad?, para ayudar, ahora resulta que como no meditó nunca, ni se sentó a pensar, ni fue organizada, el negocito que puso, lejos de ayudar a su marido, es un fracaso y el hombre ahora está pagando al que trae los bananos, pagando a donde se compra ahí el chocolate, pagando al de las bolsas de plástico para las charamuscas, etcétera, de su propio dinero. Vemos que dice, mira vieja, cerrate este negocio, porque la verdad es que yo entiendo que me querés ayudar, pero esto no funciona. Más bien, en lugar de ayudarnos, me está llevando a pagar deudas que no tenemos dinero para pagarlas. No, ella dice, ve que van bien sus negocios. Su ocupación, si tiene que elaborar afuera, una empresita familiar en la casa o un trabajo en casa. Cuando dice que van bien sus negocios, es su trabajo como ama de casa. Si ese es su trabajo, ok, todo bien, la casa en orden. De modo que a las 6 de la tarde que llega mi marido, ya no me encuentra ahí trapeando, ni afanada ahí, ¿verdad? Lavando los baños o encaramada ahí, limpiando el cielo raso, las celosías. No, terminé mi trabajo a las 3, ya estoy tranquila, ya estudié con los niños, ¿verdad? Ya los amé. Ya me peiné un poco, ¿verdad? Me quité la camiseta que sudé todo el día, me puse una camisetita nueva con desodorante, me puse loción, ¿verdad? Ya estoy lista para cuando llegue él, ¿verdad? De modo que cuando él llega, ya no hay qué hacer, ¿verdad? Ya no hay tarea que hacer. Ya, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Qué quiere cenar el rey de la casa? ¿Cómo ven? No, hombre, ¿tú crees que un marido así va a pasar por alto una esposa cristiana? ¿Y qué me vas a cenar, vieja? ¿Qué crees que te compré? No me imagino. Huevitos de toro que te encantan. ¡Ay, vieja! Y se los prepara. Olvídate. Sí que van bien sus negocios, hombre. El marido está contento de cómo administra el dinero, de cómo lo trata él, de cómo tiene la casa ordenada. ¿Me entienden? De cómo los hijos van en la escuela, que van saliendo adelante. ¿De cómo paga la luz, el agua y el teléfono a tiempo de modo que no se lo corten? Cuando el marido da el dinero, porque si no lo da, no se puede. ¿De qué van bien sus negocios? Analiza y medita, ¿verdad? ¿Cómo está su relación, no solamente en lo personal de amistad con su marido, sino sexual también? Cuando va a una tienda por ahí, de repente viene una prendita íntima y dice, esta es la sorpresa de su cumpleaños en 10 días, ¿verdad? ¿De qué van bien sus negocios, ¿verdad? Pero no solo en eso. En lo espiritual de sus hijos.
en lo espiritual de sus hijos. Ve que sus hijos están siendo cada vez más amadores de Jesús. Son espirituales. Les atrae lo espiritual. Ve que van bien los negocios. Y si no, busca ayuda. No dude en buscar ayuda. Ve que van bien sus negocios. Es una mujer organizada que medita. Y luego dice en el verso 18, su lámpara no se apaga de noche. Esto tiene que ver con lo que decíamos de ese amor que aún en lo oscuro, aún antes del amanecer, se levanta y da comida a su familia. Pero también, como decíamos, cuando la luz del día, la luz natural del sol ya se fue, ella a lo mejor a veces tiene que seguir trabajando. No siempre, no siempre tiene que suceder así. No quiero ponerles el estándar que la mujer virtuosa se levanta todos los días a las 4 y se acuesta a las 12 de la noche y anda así a los 4 días, ¿verdad? Que el marido le empieza a tocar la pierna y le dice, ay, hijo, ¿cómo te ocurre, viejo? No he dormido más que 4 horas todos los días. No, espérame. Se organiza. Si tiene que levantarse temprano, se levanta. Muchas se levantan a las 5, ¿verdad? Otras a las 4, a orar, estar con Dios, en la presencia de Dios, a pedir dirección, guianza, sabiduría, amor, etcétera. Y después se levantan a atender los hipotes que ya se van a la escuela, o a pararse allá afuera hasta que el bus pase y se los lleva, o a irlos a dejar, luego atender al marido, cuando es necesario. Y generalmente siempre es necesario. Y se organiza en el día de modo que ya a las 6 esté, como dijimos, ¿verdad?, esperando al rey de la casa, ¿verdad? No olvidándose que sobre ese rey hay otro rey, ¿verdad? Al rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Pero bueno, Dios le ha mandado amarlo a él, ¿verdad? Pero si alguna vez hay necesidad de trabajar extra, el marido ya con un montón de papeles dice, mira, vieja, no me he podido poner en orden con estas cuentas. ¡Ja! Y me decís a mí que estoy hasta aquí del pelo, vieja. ¡No! A ver, viejo, dice ella, estoy cansada, me quería dormir temprano, pero señor, dame sabiduría, señor. Sentémonos, viejito, a ver. Vamos los dos, ¿verdad? Y todo el mundo ya se durmió. Los hijos ya se durmieron. Es más, puede ser que el marido te diga, vieja, mañana tengo que levantarme tempranito e irme. Y se le olvida que tú también tienes que levantarte tempranito a despachar chihuahua y despacharlo a él. Ahí te dejo con la tareita. Porque él supone que tú mañana vas a dormir temprano, ¿verdad? Y que él va a desvelarse, ¿verdad? Hasta él se fue a acostar y tú te quedas, señor, dame fuerza, dame sabiduría, señor, para organizarle a este, mi amado esposo, esto. En la mañana siguiente le dices, amor, está tu desayuno listo y aquí están todos los papeles listos. Y dice, me saqué la lotería. Esta, mi mujer, es un tesoro. Qué gusto me da que se haya hecho cristiana. Y pensar que yo le iba a votar hace 4 meses. Hace 6 meses, hace 1 año. ¡Qué gusto me da! ¡Y! Otra característica, décima por cierto, es laboriosa, es decir, es una persona que es muy trabajadora y hace mucho porque es buena administradora de su tiempo. Verso 19, aplica su mano, dice, al uso y a la rueca. La Nueva Versión Internacional lo traduce, con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Mira, siempre sus manos las va a tener ocupadas en algo útil. No sé si me explico. El uso y la rueca son instrumentos para hacer tela, para ropa. Hoy compramos la tela ya hecha y mandamos a hacer los vestidos o la ropa ya hecha. En aquel entonces había que empezar a tejer los hilos y luego a tejer los lienzos y luego a hacer la ropa. Sus manos siempre están ocupadas. Es laboriosa. Puso, por decirte algo, ya el agua en el fuego. Entonces está picando aquí la cebolla y el tomate. Y luego ya echó la cebolla y el tomate y entonces está cortando la carne. Y mientras la carne se cose, va a dar una barridita por aquí. Y mientras está haciéndose la comida, está haciendo otra cosa. Y mientras está haciendo otra cosa, está surciendo un calcetín. ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decir? En nuestro mundo moderno, le saca jugo a su tiempo. Un día el marido se va a poner el calcetín azul y dice, ¡ay, está roto! Y dice, ¡ay, no, no está roto, está... está surcidito, dice. Vieja, ¿me surciste el calcetín? Sí, mi amor. Sí, te lo surcí, mi amor. Vieja, fíjate que me quiero poner la camisa tal, pero no tiene un botón. ¿Cuál, mi amor? La camisa rayada. Sí, sí, tiene el botón. No, se me cayó y se me olvidó decirte. Ella le dice, no, mi amor. Cuando te la lavé, me di cuenta que no tenía el botón. Y te lo pegué. Aquí está tu camisa. ¿Con qué? Con su botón. Mientras la sopa servía y ella vigilaba la sopa, entonces estaba costurando sentada en la cocina el botón. Y el marido se pone la camisa y dice, ciertamente, ciertamente, ¿verdad? ¿Qué mujer esta que tengo yo? No se le escapa detalle.
aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Es una mujer laboriosa. Pero fíjense que no solamente tiene tiempo para los de su casa, tiene tiempo para los de afuera. Dirás tú, ¿cómo le hace? Es que es cristiana, tiene el Espíritu Santo y la fuerza que Dios le da, y Dios le ayuda. No solamente puede hacer eso para su marido y para sus hijos. Mira lo que dice el verso 20. Alarga su mano al pobre y extiende su mano ¿a quién? Al menesteroso. Verso 20. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es decir, al que realmente tiene una necesidad. Es una mujer misericordiosa que comparte desinteresadamente con los necesitados. No solamente la lavan sus hijos, no solamente la lava su marido, la gente necesitada también, la verdaderamente necesitada. No los mentirosos que se andan aprovechando de la bondad de la gente, no. Los verdaderamente necesitados pueden decir, Dios puso un ángel en mi camino. Es una persona que realmente se ha preocupado por mis necesidades materiales, por mis necesidades afectivas o emocionales, se ha preocupado por mis necesidades espirituales. A lo mejor no tienes mucho que darle en lo económico, pero a lo mejor tienes mucho amor que darle a esa persona. O puedes orar por esa persona, puedes ayunar por ella, puedes llevarle la palabra de Dios. Y la persona dice, es un ángel. Es una persona misericordiosa. Onceava característica. Doceava característica. No solamente trabaja para el presente de su familia y de los necesitados de afuera. Es prudente, es previsora, es decir, ve a tiempo lo que está por venir. Es decir, puede discernir con tiempo lo por venir. Miren lo que dice en el verso 21. No tiene temor de la nieve, no tiene temor del frío, no tiene temor del invierno. ¿Por qué? Por su familia, porque toda su familia está vestida ¿de qué? De ropas dobles, o de ropa con forro por dentro, de esa ropa que tiene forro, que es calientita. O sea, no se preocupa, no tiene temor de la nieve, del frío, del invierno, no porque sea una persona que sea despreocupada, insensible, no, irresponsable, no. Sino porque toda su familia está vestida con ropa doble. ¿Que va a ser frío este invierno? Sí, le dice ella a la vecina, va a ser frío este invierno, vecina, y piensa. Por eso ya, en mis ratitos libres, ¿verdad? Ya estoy haciendo yo, ya los suéteres, ya estoy haciendo las colchas, para cuando venga el frío, no me agarre. ¿Cómo lo podemos utilizar aquí? Bueno, en verano, ve los suéteres a bajo precio, ¿sí o no? Las chamarras a bajo precio, porque en invierno están carísimas. Dice, la voy a comprar de este dinerito que tengo ahorrado, ahorita aquí en verano. De modo que cuando llega el frío, le dice el marido, ah vieja, ¿y estos chigüines tienen con qué cubrirse? Sí, tienen con qué cubrirse. ¿Ahí dónde sacaste? Pues, ay, de las charamuscas, viejo, no te preocupes. Ay, de los chocobananos, viejo, tú no te preocupes, ya les compré suéteres a todos. ¿Y desde cuándo? No, hombre, desde abril, mayo. ¿Verdad? De abril, mayo, sí, viejo, porque es cuando está barato. Es cuando todo lo ponen en oferta, porque es lo que les quedó del invierno, hombre. Y luego vienen nuevas modas, ¿y qué? Los chivines que anden bien cubiertos, aunque no anden a la moda, ¿qué importa? A los 10 años no se preocupan de eso. Está bien, me salió inteligente. Si es que, bueno, es que es cristiana, hombre. Es cristiana, ciertamente. Qué bendición que está cristiana. Y no solo eso, dice el verso 22, ella se hace tapices, que aquí una traducción es colchas, se hace colchas. Y dice, de lino fino y de púrpura es su vestidura. ¿Sabes qué quiere decir de lino fino y de púrpura es su vestidura? Que recibe honra de sus hijos, recibe honra de su marido, por todas las cosas que hace. Es una mujer previsoria, prudente. Mira lo que dice aquí en el verso 25. Fuerza y honor son su vestidura. Nuevamente tiene que ver con la honra que recibe, ¿verdad? De otros. No es que ella ande buscando honra para ella, la honra que recibe de otros, que es inevitable con todo lo que hace esta mujer. Pero mira lo que dice el verso 25. Y se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque no tiene temor de la nieve por su familia. Porque su familia está vestida con ropas, ¿qué? Con ropas dobles. Porque es una mujer de fe, es una mujer que conoce a Jesús, su carácter, su amor, su fidelidad, sabe que Dios está con ella, y además de eso, pues está preparada para enfrentar cualquier emergencia. Con la ayuda de Dios, ha ido atesorando. Doceava característica, prudente y previsoria. Tercera característica es emprendedora, es decir, ¿qué quiero decir con emprendedora? Que tiene iniciativa y cuando decide hacer algo, lo hace. Mira lo que dice el verso 24, hace telas y vende. O sea, va más allá de lo que el marido podía esperar.
va más allá y toma una resolución por el mayor bien de su familia y lo hace. ¿Y da cintas a quién? Y da cintas al mercader. Verso 26 está la catorceava característica. No busca honra para ella. No busca honra para ella. Es que usted no sabe, predicador, todo lo que yo hago en mi casa. Mire, soy una esclava literalmente. Soy una esclava literalmente. Solo falta que mi marido me ponga, mire, una cadena en la pierna y la pegue a la cama. ¿Usted cree que alguien me dice en la casa algo? ¿Usted cree que alguien me felicita o me da una palabra de aliento? No, ya no está buscando eso. Si la lavan, porque es inevitable que la laven por todo esto que hace, qué bueno, pero si no, sabe que todo lo que hagamos, lo debemos hacer ¿para quién? Para el Señor. Todo lo que hagamos. Pero ella lo hace para Jesús, para agradar a Jesús, para agradar a su marido, para agradar a sus hijos. Pero no para que ellos le alaben a ella, no para que ellos, ¿verdad?, le den honra y gloria. En otras palabras, ella no le anda diciendo a su marido, oye, mira todo lo que hago, ¿y cuándo lo vas a reconocer? No anda ahí diciendo todo lo que hace, ni a su marido, ni a nadie. Si los demás se dan cuenta por lo que el marido cuenta. Si los demás se dan cuenta por lo que los hijos cuentan. Porque luego los hijos tuvieron que ir a hacer ahí un trabajo, ahí a la casa de su amiguito, y los hijos están contando. Vieras mi mamá, vieras mi mamá. Los hijos están contando, el marido está contando. Pero ella no espera nada de eso. Dice la palabra de Dios en el verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. O sea, su marido es conocido, es un hombre de muy buena reputación a causa de su excelente mujer, cristiana. ¿Sí? Su marido es conocido, es honrado por su mujer. Cuando se sienta con los ancianos, dice, en la puerta de la ciudad, con los ancianos de la tierra. Y ya vamos a terminar, y espero les vaya quedando claro, ¿no? Característica 15, verso 26, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor, dice la nueva versión internacional. Dice que es una mujer que es sabia. Esta es la quinceava característica. Es sabia. Abre su boca con sabiduría. Es una consejera eficaz y sabia. Cría y educa a sus hijos con sabiduría. Ve cómo van sus hijos, ya lo vimos. Se sienta con sus hijos. Escucha los problemas de sus hijos. Sabe cómo está cada uno. Cuál es la necesidad de cada uno de sus hijos. Sabe dar cada consejo a cada hijo porque va a Dios y pide sabiduría para cada hijo. Cuando va a disciplinar a sus hijos, los hace con sabiduría. Cuando va a instruir un empleado, un siervo, una sierva, lo hace con sabiduría. Cuando va a compartir algo con su marido, un problema, una necesidad, lo hace con sabiduría. Sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Y otro aspecto que la constituye una ayuda idónea es que sabe darle consejos a su marido. Y en este punto muchas esposas cristianas experimentan cierta confusión. ¿Por qué? Porque creen que darle un consejo a su marido, compartir con él una idea, una opinión, hacerle una sugerencia, incluso diferir con respeto, con amor, con humildad, con mansedumbre en algo con él, es una falta de sometimiento o sujeción. No. Cuando una mujer está dando una opinión, una idea, cuando le está haciendo una sugerencia, aun cuando difiere de algo con él y le expresa lo que ella cree que es mejor, porque ya lo oró con Dios, ya buscó lo que la Escritura dice, ya buscó otros consejeros espirituales y en la multitud de consejeros hay sabiduría, no le está imponiendo al marido. ¿No le está imponiendo? ¿No le está diciendo, sabes que no estoy de acuerdo contigo y lo vas a hacer así porque lo vas a hacer así, si no, no te hablo un mes, como antes, viejo? Y tú sabes que cuando yo me lo propongo, me lo propongo, ¿no? Lo hace con sabiduría y con respeto. Así. Y es sabia. Aun cuando le va a decir, mira, yo creo que esto no está correcto, creo que, es más, yo no puedo compartir esto contigo, y lo más prudente es que no solo yo no lo comparta contigo, sino que también los niños no lo compartan contigo, por estos argumentos racionales y lógicos, y porque la palabra de Dios lo demanda, y es todo para nuestro bien, Dios lo dejó para nuestro bien, lo va a hacer con sabiduría, sin irrespetar al marido. Es una mujer que es sabia. Si no fuera sabia para todo esto, no podía ser complemento perfecto, no podía ser ayuda idónea, no podía ser colaboradora útil, no podía ser el elemento de equilibrio de lo cual ya hablamos. Y dice la palabra de Dios, hable su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Es decir, las instrucciones son llenas de bondad, de clemencia, de compasión y de sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque es una mujer piadosa. Estamos hablando de la esposa cristiana. Y esa es la última característica, la número 16. Es piadosa. Teme a Jehová. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el verso 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esta mujer de la que hemos estado hablando es alabada. ¿Cómo sabemos que es alabada? Porque en el verso 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Ese que solo defectos le miraba, ¿ahora qué dice? Que la alaba. Ese que ya la andaba por dejar y por cambiar por otra, ¿qué dice? ¿Que ahora qué? Que ahora la alaba. ¿Por qué? Por todo esto que te vengo diciendo, pero también porque, porque es una mujer que ama y teme a Dios. Ama y teme a Dios. Y es notorio, no solamente con sus palabras, sino que también es notorio por todo lo que hemos visto aquí. Es notorio por todo lo que hemos visto aquí. Que es una mujer cristiana. ¿Sí quedó claro? Quiero que sepas que esto no me lo inventé yo, está en la Biblia. Estamos citando dos Biblias. La Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional. Hemos ido a muchos comentarios bíblicos, hemos ido a muchos libros, hemos ido a palabras del texto, que son el contexto inmediato, y todo esto es lo que Dios espera de una mujer virtuosa, ayuda idónea. De una mujer que, déjame decirte, si hace todo esto, si hace todo esto, en amor, en respeto y en sujeción, cuando ella tenga que decir no, mira, ese no va a ser problema. No va a ser un mal testimonio. Porque todo lo que le rodea, todo el resto del pastel, testifica, grita a su marido, esta mujer es distinta. Esta mujer es idónea. Es tu ayuda idónea. Mira, no te hagas el loco. No hay otra como ella. Amén. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por que nos has abierto las Escrituras. Nos has hecho entender las Escrituras. Padre, que esto pueda ser entendido. Y nos lleve, de una u otra forma, a aprender lo que tú esperas de una mujer virtuosa, ayuda idónea. Si hay algo, Señor, que debamos cambiar, Señor, cambiarlo sencillamente para ser esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea, por amor a ti, por amor a nuestro esposo, por amor a nuestro hogar, por amor a nuestra familia, para honra y gloria de tu nombre. Así sea, Señor. Te alabamos y te damos gracias por tanto amor para con nosotros. Amén.